Hay padres, pocos, la verdad, pocos, por lo que yo veo aquí desde los medios de comunicación y por la vida social, que tienen suerte y que nunca tienen que animar a sus hijos a leer. Hoy en día tener un hijo lector es casi como si uno recibiese el premio gordo de la lotería. En primer lugar, porque probablemente tendrá más fácil seguir los estudios, y en segundo, porque va a disfrutar de uno de los mayores placeres de la vida, que desde luego, si lo descubres, es leer. Tenemos con nosotros a Fernando Alberca, al que ya conocéis por otro bestseller, Todos los niños pueden ser Einstein, que es licenciado en filosofía y letras, máster en neuropsicología, y que saca un libro sobre esto, Pequeños Grandes Lectores. Muy buenos días, Fernando.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, este es el tema. Tú dices que todos los niños y niñas en realidad disfrutarían leyendo, pero que muchos no lo hacen porque no han aprendido a hacerlo bien.
Es que aprendemos a leer bastante mal. Nos enseñan muy bien los buenos docentes que tenemos en nuestro país, pero con un método muy inadecuado, incompleto. O sea, nos dedicamos solo a la pronunciación de la palabra y a algo de la comprensión y a la velocidad. Y hay hasta 11 elementos que hacen que una lectura sea buena, con lo cual es que nos quedamos a medias y al principio solo. Cuando un niño no es lector, cuando un niño no le dice que no le gusta leer, lo que está diciendo es que hay un rozamiento que es superior a la ilusión por aprender lo que hay ahí detrás, ¿no? Y entonces es un problema de lectura.
Pero
y
qué adultos... hay qué hay quiero decir, entre, para que yo lo entienda, sí, ¿no? Entre la A y la R hace ar.
Claro,
y araña.
Esto es,
y,
sí,
y la palabra araña. Y la lectura, ¿qué hay que haga claro, más fácil la lectura o
pues
menos?
Empezar, o sea, para empezar es olvidarse de la A con la R.
¿Ah, sí?
Totalmente. O sea, hay 5 métodos en España, estamos enseñando de 5 formas distintas y en 5 edades distintas. Hay gente que dice a los 2, 3, 4, 5 y hay gente a los 6. La mayoría está aprendiendo a leer entre los 4 y los 5 y la mayoría con un método de alfabeto, un método que se llama sintético, que es un método de alfabeto o de sílabas, el de sílabas de toda la vida, ¿no? M con A, ma, ¿no? Y ocurre una cosa curiosa que un niño que sabe decir perfectamente mamá, te lee mamá, te lo lee separado. Y el adulto silabea. Y es esto obedece a que en su origen, pero estamos hablando de un origen más del siglo XIX que nuestro, en origen se pensaba que el niño lo que tenía que aprender las estructuras mínimas para luego ir añadiendo estructuras, ¿no?
Sí, como un trenecito que ibas formando.
Entonces la M con AMA, luego MAMA, y vamos añadiendo. Y esto es una visión lógica del aprendizaje, pero la lógica es una parte muy pequeña del razonamiento de un niño. Un niño es mucho más visual, es muchísimo más memorístico y es muchísimo más emocional. De manera que puede aprender perfectamente la palabra mamá. O sea, si aprendiéramos palabras enteras, es mucho más fácil que el niño lea muy bien luego y que no se la ve nunca. Y si aprende sílabas, le estamos parando siempre cuando realmente saben decir palabras.
O sea, digamos, según tú, podrían aprender a leer más deprisa, por lo tanto, incorporar más deprisa conceptos divertidos.
Más emocionales.
Por ejemplo, mamá... la araña te ataca.
Bueno,
por ejemplo,
eso es emocional, negativo, pero emocional, ¿no?
Es emocionante.
Claro, pero fíjate, o sea, cuando un niño lee mi mamá me mima, si no lo hace con emoción es que no ha leído bien. O sea, si no está comprendiendo bien lo que está diciendo, no lee, luego nos quejamos de que a lo mejor no lee bien o no lee rápido, no lee lo suficientemente con detalle, ¿no? Es decir, es otro concepto. Es verdad que esto de leer por palabras no es original del libro. El libro acaba hablando de cómo podemos leer y cómo enseñar a los padres, incluso a niños que ya saben leer y adultos que sabemos leer, cómo leer mejor, más rápido, con menos rozamiento para disfrutar más, ¿no? Pero esto es el método global que se llama, que es el de la palabra entera.
Es,
¿no?,
el práctico. Oye, pero claro, nos encontramos en otra cuestión. Antes, con el método Mi mamá me mima, muchos nos aficionábamos, por no decir todos, porque era impresionante lo que se leía, yo qué sé, en los años 70, a la lectura. Y sin embargo, ahora hay un bombardeo de otros estímulos, otras alternativas. Jugar a los videojuegos, chatear con los amigos, bucear por internet, que impiden que la lectura tenga un puesto de éxito en esta carrera de salida. ¿Esto cómo se combate?
Bueno, no es incompatible. Es decir, lo digital no es nada incompatible. Me decía una chica de segundo de ESO, me decía, Yo me bajo los libros, los tengo en mi dispositivo, y ahí decido cuál es el libro que me voy a leer bien, entonces lo compro, ¿no?, en papel. Es decir, que todo es compatible, y no es verdad, es verdad que ocupa mucho tiempo el ocio digital, pero realmente el niño sí aprende a disfrutar. O sea, hay niños que están metidos en un escenario digital continuamente, sin embargo, leen muchísimo. Ahora los niños leen mucho, lo que pasa es que leen peor. Pero lee muchísimo, y hay niños que no ocurría antes, por lo menos en mi generación desde luego no ocurría, que alguien tuviera un libro del grosor de un Harry Potter con 12 años. Esto no pasaba, y sin dibujos era imposible, ¿no? Y sin embargo ahora sí que es. O sea, sí que no es verdad, es un mito que no se lee. Se lee cuando se disfruta. Lo que pasa es que se está disfrutando muy poco al leer, porque estamos aprendiendo muy mal al leer y tenemos muy pocas motivaciones. Pero realmente leer es apasionante para todas las personas. Al ser humano le encanta meterse en los personajes, en las emociones, el pasar miedo y ver que luego no pasa nada, que uno cierra el libro y ya no está perseguido, que no está en la cárcel, que no, que en la realidad no es así. O sea, es tan, tan, tan apasionante y tan rico. Hasta 87 ventajas describe el libro que se pueden conseguir con la gran lectura, pero con una lectura que tiene muy, muy poco que ver como enseñamos, ¿eh?
¿Cuál sería un consejo que pudiéramos dar para la educación de adolescentes que lo máximo que leen son los títulos de las historias de Instagram?
Bueno, los adolescentes les encanta la lectura juvenil, ¿no?
¿No serán ahora los que usted conoce?
Pues mira, ahora, o sea, tú y yo hemos pasado días en la Feria del Libro, ¿no?, firmando libros, y vemos las colas que tienen Blue Jeans o las colas que tienen gente que se dedica a la literatura romántica juvenil. Y dice, bueno, pues tiene un montón de chicas de 14, 16 años que de cientos.
Es verdad,
de
sí. Colas.
Entonces dice, bueno, esa sigue enganchando con las historias. Alguno engancha con las historias de... Basta subir en Instagram algo que parezca una narración y se engancha muchísima gente. O sea, que las emociones de la lectura siguen estando abiertas a todas las edades y adolescencia también. Lo que ocurre es que no siempre se la ha presentado así. O sea, el contacto que tienen con la lectura a veces es demasiado académico. Hemos metido la lectura en las escuelas en lugar de en la familia. Mm. Y entonces resulta que el niño, pues eso, o sea, está acostumbrado a que le manden libros de lectura al profesor de lengua y, claro, y luego tiene WhatsApp, ¿no? Pero realmente... los libros enganchan muchísimo más que el WhatsApp.
Y Fernando, ¿cómo podemos detectar los padres que quizá nuestro hijo no lee porque tiene alguna dificultad real que tiene que ser diagnosticada?
Bueno, cuando si un niño nos dice no me gusta leer, ya sabemos que tiene algo que aprender que no ha aprendido.
Bueno,
o sea, no
sí,
sabe
pero...
leer bien, ya lo sabemos, ¿no? Ahora, es verdad que, por ejemplo, si hay niños que... hay dificultades de lectura, como son hábitos de volver a leer sobre la misma línea o saltarse de línea o silabear demasiado en algunas palabras, no solo las muy desconocidas, sino en palabras más o menos normales, silabear, confundir el orden, ¿no? O sea, adelantar una R a lo mejor en una posición que no lo es. Ahí nos está detectando que puede haber algo y que debemos ver también qué es. Y en el libro también te explica un poco las dificultades más corrientes, ¿no?
¿Qué son?
Pues la más corriente es dislexia, pero hay también la lateralidad cruzada, que es la más numerosa, más que la dislexia, la lateralidad cruzada, que no es ni siquiera un trastorno y que lo tiene muchísima gente, que hace que se canse mucho al leer y que le guste poco. Y luego tenemos también, pues, o sea, un niño con síndrome de Down tiene que aprender a leer muy bien para que lea con agilidad y no se canse. Un niño con TDAH tiene más dificultad para concentrarse, entonces hay que trabajar más la parte de la concentración. Y el libro lo que va haciendo es también explicar en qué consiste esto de leer bien, y cada una de las partes, estas 11 elementos que decimos que es leer bien, tiene ejercicios para hacer y que se pueda hacer en cualquier niño, tenga las dificultades que tenga.
Una última duda muy rápida. Me cuentan, y es también mi experiencia, que hay niños que sí que leen bien porque han leído, qué sé yo, por ejemplo, Harry Potter largamente, sí, y después se meten con Tolkien y se leen El Señor de los Anillos y después lo dejan y nunca más.
Sí, no han encontrado el libro de adulto, ¿no? O sea, es un grado de madurez saltar del fantástico al no fantástico. En ese cambio, por lo que sea, bien porque no era suficientemente atractivo, es decir, no sabía leer muy bien, lo que pasa es que Tolkien atraía demasiado, ¿no? O las películas han empujado mucho, o la motivación que existe cultural, o entre los compañeros se aconsejaban ese libro. O sea, que realmente lo que hay detrás es que tampoco ha leído bien. O sea, si lee bien, o sea, si hacemos ejercicios con ese niño, veremos cómo inmediatamente se engancha a libros como El Conde de Montecristo.
Madre mía, pues esta es la clave, el libro de Fernando Alberca, Pequeños Grandes Lectores, de la editorial Vergara. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, como siempre.